FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, colegas, familias, amigos, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente aquí, como todos los miércoles a las 15 horas, por FM Mantra 91.9, en este programa que llamamos Caminemos Juntos hacia la Salud y la Vida, dejando huellas saludables, que es lo que queremos. Y bueno, como todos los miércoles, invitamos a algún profesional relacionado a la salud, y en esta oportunidad tenemos a la licenciada Carolina Constantín, ella es kinesióloga, es fisiatra de la UBA. Ella pertenece a la Asociación de Posturología Argentina y nos va a hablar de la relación que hay entre la postura, la podología y ese paradigma que se da. Algo que mucha gente desconoce, mucha gente que no sabe, que se piensa que los dolores de los pies son únicamente de los pies y no es así, está todo relacionado. Así que en este caso, Caro, que es una amiga, nos va a contar, nos va a dar explicar un poquito la relación que hay en la postura, que es tan importante. Así que, Caro, gracias por estar. Para mí es muy importante tenerte aquí en el programa, que charlemos, que nos cuentes un poco la relación que hay entre la podología, los pies, la postura, las dolencias. Así que te doy la bienvenida.
Bueno, Gustavo, muchas gracias primero a vos por invitarme. Para nosotros, yo como miembro de la Asociación de Posturología Argentina, es muy importante estos espacios porque uno de nuestros objetivos como asociación es difundir la posturología, porque no solo la gente no conoce de esto, sino que muchos profesionales tampoco. Y de hecho nosotros hace poco empezamos a conocer de qué se trataba todo esto y nos parece importantísimo poder empezar a difundirlo. Así que muchas gracias por el espacio. Y bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla.
Bueno.
Saludo de paso a todos los oyentes que nos están escuchando en este día gris que lo amerita. A ver. Espérate. Decime ahí si se ve lo que estoy compartiendo, Gustavo.
Perfecto, se ve perfecto.
Bueno, antes de arrancar, yo lo que quería era preguntarte a vos como podólogo si habías escuchado hace mucho de esto de la posturología o es algo que recién empieza a resonar en el ambiente, como para tener un poco de noción.
Mira, en realidad el tema de la posturología nosotros lo venimos viendo y escuchando más o menos desde hace un año y moneditas para atrás, la relación que existía. Hace ya más de un año tuvimos la suerte de presenciar una clase de posturología donde de pronto cualquier movimiento que hacíamos en los miembros inferiores a su vez estaba todo relacionado hasta con la parte mandibular, con la parte vestibular, la propiocepción, y bueno, nos resultó llamativo. Entonces empezamos a averiguar un poquito más, ahí fue que nos contactamos con ustedes, que de hecho es el 28 de noviembre, ustedes estuvieron presentes en el evento y van a estar en este evento que vamos a hacer este año. Y por eso de ahí la invitación, para que nos expliques un poco y para que la gente también entienda por qué a veces esas grandes dolencias que tenemos en los pies también es producto de malas posturas y malas posiciones, ¿no? Inclusive a veces las inclinaciones de la cabeza hacia adelante, todo ese peso que lleva. Así que bueno, te escuchamos un poquito a vos.
Perfecto, bueno, yo estoy, se ve con internet medio inestable, ahí voy a tratar de compartir de nuevo el power, si no se puede, lo hacemos conversado que también
perfecto,
va a servir. Pero voy a probar una vez más, a ver si
bien
pueden ver la foto. A ver.
Ahí está.
A ver si pasa. Ahí está.
Bien.
Si se llega a cortar el power, bueno, seguimos igual hablando. Bueno,
perfecto.
Yo acá lo que primero puse acá son las redes de la asociación, por si nos quieren seguir. El año pasado en YouTube hicimos muchos webinars con profesionales del extranjero muy buenos, que son totalmente gratuitos, así que pueden acceder a ellos en el canal de la Asociación de YouTube. Eso quería, por un lado, comentarles a quienes les interese y quieran tener un poco más de teoría a disposición. Pero bueno, yo arranqué esta charla poniendo una foto de ella, que ella era mi abuela, una de mis abuelas, donde, bueno, si la pueden ver, ella nació en una época donde la postura era un área totalmente desconocida en lo que es tratamiento en salud, ¿sí? Digamos, a simple vista, cualquier persona puede darse cuenta que ella tenía una pierna muy desviada, que bueno, se llama esogenu valgo en el ámbito médico, y bueno, no existían lamentablemente en ese momento tratamientos porque esto se podría haber evitado. Entonces, uno de mis motores para estudiar y mi carrera fue el caso de ella, que bueno, lamentablemente no tuvo solución, pero yo creo que ahora, con todo el conocimiento que tenemos, estas cosas se pueden evitar, quizá simplemente poniendo un realce en la pierna corta que ella tenía, o quizá tratándola desde otros captores que podrían haber generado una escoliosis. ¿Sí? Esa es toda información que ahora nos parece por ahí cómo nadie se dio cuenta de eso, y no, en ese momento no existía. Por eso yo puse que hubo una evolución en el conocimiento de los tratamientos posturales y hoy en día la sigue habiendo porque esta disciplina está en constante desarrollo. Entonces, se pasó por ahí de un conocimiento muy segmentario ahora a disciplinas que tratan al ser humano como un todo, ¿sí? Así que bueno, un poquito la idea era esta, que saber que si alguien ve a una persona que tiene una postura que no le parece adecuada o lo que fuera, hoy en día hay un montón de herramientas y de estrategias para tratarlas. Una de ellas es la posturología clínica.
Ahora, Caro, te hago una pregunta antes,
¿sí?
antes que sigas con respecto a esa foto. Vos me hablabas de un genu valgo, para la gente que no lo desconoce, genus es rodilla, el valgo es porque juntan las rodillas. En el caso de tu abuela, ¿era un genu valgus unilateral, simplemente de la pierna derecha?
Sí, exacto. Exacto. Bien. Yo en ese momento era estudiante de kinesiología, había llevado el caso al hospital donde concurría, y ahí me dijeron, nunca le dijeron a ella que tenía una pierna corta, bueno. Y lamentablemente no, porque en ese momento no había prevención, que es lo que se está, por suerte, dando ahora, ¿no? Y la idea es que cada vez haya más prevención en postura, más, sobre todo en los niños y adolescentes, que hoy en día con el tema de las pantallas y demás, cada vez vemos que hay más problemas respecto a eso. Entonces, la idea sería incluso desde las escuelas poder generar prevención en cuanto a esto. Entonces, bueno, nada, esto era como a veces una imagen vale más que mil palabras, mostrar un poco esto, cómo podemos los agentes de salud hoy en día evitar de que esto ocurra, ¿sí? Y bueno, me vine un poco a la historia de la posturología clínica porque quizá más o menos para cuando mi abuela nació había algunas mentes inquietas ya tratando de comprender al ser humano, que no es fácil de comprender, y uno de ellos fue el doctor Pierre-Marie Gachet, que es nosotros le llamamos el padre de la posturología porque fue quien empezó a darse cuenta en sus consultas médicas, él era médico laboralista, de ciertas cosas que le ocurrían a los pacientes que no las podían resolver con la medicina tradicional. No me quiero ir muy por las ramas, porque nosotros esto lo vemos en la formación, para todos aquellos que se quieran formar en la APA se explica un poco más, lo pueden buscar en internet también. Se sumó el conocimiento del doctor Orlando Alves da Silva y Martins da Cunha, que son de Portugal, en lo que es oftalmología y cómo el captor ocular también es uno de los posibles responsables de una alteración postural. Tal es así que ellos describieron lo que se llama síndrome de deficiencia postural. Así que no quería dejar de nombrarlos porque si bien esta disciplina no tiene no es un método que le pertenece a alguien, sino es un área de conocimiento en desarrollo. Ellos fueron como, a mi criterio, los que impulsaron que esto se siga investigando y desarrollando y evolucionando. Tal es así que, por una cosa o por otra, en mi vida profesional, en un momento decidí estudiar esta disciplina que llegué en medio de casualidad y me topé con todo este grupo de profesionales que somos los que hace 2 años constituimos acá la asociación, entre ellos el licenciado Santiago Crucci, que él es argentino pero se fue a vivir a España hace muchos años, entonces se pudo formar allá y entender todo este concepto, ¿no? Y es el que nos lo está trasladando ahora a nosotros. Por otro lado, por esas cosas de la vida, tuve la suerte yo de viajar a España en diciembre, ir a la Universidad de Barcelona, y esto quería comentárselos porque sé que hay muchos podólogos escuchando, donde los podólogos fueron allá los que lograron un servicio de podoposturología en un hospital público. Bueno. Para mí eso es muy importante, por ahora es el único hospital en el mundo que lo hace. Yo agradezco a Santiago Crucci, que acá está a la derecha, y al doctor Ignacio Beltrán Ruiz, que es quien dirige esa carrera en la Universidad de Barcelona, en el campus de Belviche, porque me dejaron a mí presenciar cómo ellos atienden en el día a día en la clínica de posturología a pacientes en forma pública. Acá les muestro algunas fotos para que puedan ver cómo lograron armar un servicio en el hospital mismo, cosa que acá nos va a costar, yo creo, mucho más, pero bueno, quizá alguna mente inquieta lo logre. Entonces, fíjense que lograron armar todo un servicio ahí donde confeccionan las plantillas para los pacientes, bueno, con toda la maquinaria que ustedes conocen por ahí más que yo, y distinta diversidad de materiales y demás, que después, si tengo un ratito, también vamos a conversar. Pero lo interesante de este servicio, y que es lo que propone la posturología clínica, es que se trabaja en interdisciplina, ¿sí? O sea, no solo hay podólogos, sino también acá, yo las puse a las chicas que eran las odontólogas que estaban en ese momento, también había optómetras, que eso yo no lo llegué a ver, pero son quienes estudian la parte comportamental de la vista. Entonces, está buenísimo porque el paciente entra y tiene ahí todos los profesionales que lo evalúan según qué captor tenga o qué, digamos, allá lo vamos a explicar mejor, pero cuál sea lo que más está afectando su postura, ¿sí? Pero esto quería dejar contarles de que los que lograron eso fueron los podólogos allá en España. Así que bueno, si quieren buscar más también al respecto, el doctor Ignacio Beltrán tiene una tesis que está en internet, es gratuita, y sobre plantillas posturales, y él también es el presidente de la Asociación Española de Posturología, así que bueno, le quiero agradecer a él públicamente por haberme dejado también entrar y ver todo lo que hacían ahí. Bueno, seguimos. También estando allá tuve la posibilidad de conocer a Marta Tomás, que también es podóloga y posturóloga, y pude estar en su consulta particular, es decir que esto también, además de hacerse allá en hospitales públicos, se hace en consultorios privados, y bueno, eventualmente se deriva a otro profesional si se ve que hay algún otro trastorno. Es decir, lo que la posturología nos permite a los profesionales de la salud es hablar el mismo idioma. ¿Sí?
Bueno, se cortó un poquito la señal con Caro. Qué importante todo lo que está mencionando, qué logro han hecho ya en España, ¿no? Relacionar la podología con la posturología. Y qué bueno que hay podólogos que también están haciendo todo lo que es la parte de postural, que es tan importante y que ella pudo observar allá. Y por eso
Hola.
Sí, te escuchamos.
A ver, ahí estamos. Bueno, ahí te saqué escuchamos. La presentación por ahí para para seguir un poco hablando. En sí, dale. Mi intención era mostrar eso. Allá en Europa está muy desarrollada, no solo en España, sino en Francia y en Portugal, y bueno, seguramente en otros países, mucho más desarrollado esto, y acá está como recién llegando, un poco a través nuestro, de otros profesionales que ya venían estudiando este tema. Y después también en Brasil hay mucha gente que está haciendo ya posturología, así que bueno, a mí me parece que es una disciplina súper interesante para sumar a lo que ya venimos haciendo, porque no es que todo lo que estudiamos hasta ahora estaba mal, sino que esto lo que suma es el aspecto neurosensorial. ¿Qué quiere decir eso? Es, nosotros tenemos un sistema que regula nuestro tono muscular, que se llama sistema tónico postural, que es lo que hace básicamente que cuando estamos parados no nos caigamos, ¿sí? Nos mantiene de pie. Cuando nosotros estamos de pie nunca estamos quietos, siempre estamos oscilando en el lugar, nos estamos moviendo, y eso lo regula este sistema tónico postural, que consta de información aferente, es decir, que ingresa al organismo por distintos captores o sensores, que a mí me gusta compararlo porque es muy gráfico con los puertos USB de las computadoras, es como que por ahí ingresa la información, en nuestro caso sería a través de los ojos, de la mordida, de la planta de los pies que tiene muchos receptores y del oído interno. Hay algunos otros más, pero esos son como los principales que estudiamos. Por eso, como es tanta la información, y tan complejo ese sistema de entender, que lo tenemos que hacer en interdisciplina porque no podemos abarcar todo. Entonces, claro. Bueno, esa sería un poco la idea. Toda esa información ingresa al cuerpo, el sistema nervioso lo integra, lo procesa y genera una respuesta en ese tono. Ese tono muscular debería ser lo más simétrico posible como para poder oscilar lo menos en el lugar y gastar menos energía. Entonces, lo que apuntamos en los tratamientos, sea desde cualquier captor, es a regular eso y a ser más estables. Es muy importante para nosotros ese concepto de estabilidad, porque es la que nos hace gastar menos energía, y a su vez, cuando nosotros tenemos un cuerpo estable, podemos liberar nuestras funciones cognitivas, es decir, nos podemos concentrar más, podemos prestar más atención, no dispersarnos tanto, rendir mejor en la escuela. Por eso también se abrió una puerta enorme a través de esta disciplina, que es el tratamiento de las dislexias de origen no evolutivo, no biológico, cuando no encuentran nada en el cerebro, nada que pueda responder a eso, pero dicen el chico es disléxico, bueno, quizá a través de la intervención de uno o manipulación de uno de estos captores, generamos mayor estabilidad y esa dislexia mejora o se resuelve. Así que bueno, la verdad que es muy amplio todo lo que se puede hacer. Esta charla es más bien informativa para difundir, pero es mucho lo que se puede hacer desde acá, así que, como te decía, los invitamos a todos a que, los profesionales sobre todo, a formarse, porque necesitamos más profesionales en el país. Y bueno, y después a las personas que también necesiten atenderse, también pueden acudir a nosotros para buscar un tratamiento.
Ahora, así, Caro,
que, bueno, no sé si sí.
Vos nos contabas recién de que estuviste con una podóloga que es podóloga y posturóloga. ¿Ellos allá hacen carrera, estudian, qué tiempo? ¿Pudiste averiguar algo de eso? ¿Cómo es para recibirse?
Sí, los tiempos no los sé, sinceramente. Sé que ellos hacen una carrera de podología, seguramente sea similar a la de ustedes, y luego hacen la especialización en podoposturología, que eso se da, allá hay varias escuelas de posturología clínica, una de ellas es la de la que yo fui, que es la de la Universidad de Barcelona, después hay otra, por ejemplo, que es la de Villeneuve, otra en Bilbao. Hay varias, y en Francia también está la de el doctor Bricot. El doctor Bricot fue también uno, yo no lo mencioné antes, pero fue uno de los doctores que arrancó también a difundir esto, que él era traumatólogo, operaba columnas, y después se dedicó a tratar de dejar de operar y resolver los problemas desde otro lado. Él vino a la Argentina, yo también fui a una charla de él y ahí comencé con el tema de la búsqueda en cuanto a lo que son las plantillas sensoriales, porque ahí me di cuenta también de que hay un montón de versiones de plantillas, así como las debe haber en lo biomecánico, hay varias versiones en lo sensorial. Ahora, ahí surge el tema de que, bueno, ¿cuál es mejor, una plantilla mecánica o una sensorial? La realidad es que no es que una es mejor que otra, son distintas formas de abordaje y hasta las hay mixtas. Entonces, en realidad, la mejor plantilla va a ser la que necesita cada paciente y yo creo que es fundamental aprender a evaluar bien para ver si cualquier tratamiento que estamos haciendo está empeorando o mejorando la estabilidad de esa persona. Pero he visto allá que hacen también plantillas mixtas o estas sensoriales, que lo que tienen las plantillas sensoriales que actúan a nivel de los receptores de la suela plantar. Entonces, lo que tienen son estímulos de distintas densidades, ¿sí? Para lo que es estimular o inhibir un receptor, o de hasta 3 milímetros como mucho de altura, que es lo que logra estimular. Llegar a ese nivel, porque cuando ya uno usa un estímulo más grande, está actuando más a nivel músculo esquelético. Entonces, bueno, esas serían como las diferencias. No sé si, bueno, tienen alguna otra duda para preguntarme de eso, pero y lo que nosotros usamos desde la posturología clínica como tratamiento del captor podal.
Bien, sí, evidentemente desde el momento de que hay universidades y sobre todo la de Barcelona que está dando este tipo de carrera, es importantísima la relación. Cuando vos hablabas de distintos tipos de plantillas mecánicas y sensoriales, también en la Argentina aquí hay plantillas sensoriales para pacientes diabéticos, donde le marca la
Claro.
temperatura, la humedad y un montón de cosas más. Y bueno, y eso es muy importante. Ahora, cuando vos hablabas de todo esto, yo me ponía a pensar un poquito en estos 2 años de pandemia, ¿no? Donde todo fue distinto, donde los chicos, los adolescentes dejaron de hacer actividades, dejaron de hacer ejercicios, malos hábitos, mala alimentación, y nosotros estamos recibiendo y recepcionando chicos con muchos problemas, problemas de hongos, problemas de uñas encarnadas, con muchas dolencias y dolores en los pies, en columna, y bueno. Todo esto está relacionado también a la falta de actividad y a la falta de rutina, digamos, de levantarse, bañarse, tomar el desayuno, ir al colegio, hacer ejercicio, ¿no? Toda una rutina, una buena alimentación. Entonces yo mi pregunta era, ¿qué opinás, qué relación vos le das entre todo este tiempo de pandemia con respecto a la posturología?
Bueno, sí, es muy importante lo que pasó. O sea, yo creo que la pandemia, por un lado, fue buena, porque con esto, para los profesionales, con esto de los Zooms y de todo lo que hubo a nivel formación, nos nutrió muchísimo. De hecho, esto de poder trascender fronteras con las redes y demás, para mí fue un año en cuanto a el aprendizaje excelente, pero en cuanto a lo motriz, fue patético. Digamos, los niños, yo tengo un hijo que en ese momento tenía 3 años, que es la edad de oro de la psicomotricidad para nosotros, que no tuvieron plazas, no pudieron trepar, saltar, reptar, todo lo que un niño debería hacer a esa edad y que es lo que desarrolla también su pensamiento y su postura. Y bueno, ahora estamos pagando un poco los platos rotos, pero bueno, lamentablemente eso pasó y ahora estamos tratando de revertirlo desde indicar el movimiento, justamente. Así que mi recomendación siempre es esa, el cuerpo fue hecho para moverse, así que todo lo que puedan estimular los niños, su motricidad, a través de cualquier actividad física, ¿no? Porque en un momento era como que la natación era lo único que existía y era la cura de todos los males, y la realidad es que cualquier tipo de movimiento es bueno, siempre y cuando a uno lo motive y le haga bien. Así que yo en ese sentido puedo recomendar esto, de tratar de fomentar el movimiento, menos pantallas, en cuanto a lo que son, bueno, esto te iba a decir, digamos, la postura es una construcción, ¿no? Que se va construyendo incluso desde el vientre materno y está influida por un montón de cosas, no solo por la parte sensorial, que es una de las patas, sino también por la genética, por los hábitos, por la alimentación, como vos dijiste. Entonces, bueno, todo lo que uno puede hacer para mejorarla es bienvenido y se complementa. En cuanto a lo que son pantallas, desde la postulología clínica, lo que nosotros recomendamos son usar atriles con una inclinación de 30 a 45 grados, tanto para lo que son pantallas como lectura de cualquier cosa, ya sea libros, cualquier cosa que uno tenga que leer, es mejor ponerlo en un atril, que esos atriles se consiguen por internet, o mismo ahora estamos en la asociación diseñando uno, pero la realidad es que se consiguen o se fabrican. Y la idea de poner las cosas en un atril es generar menos gasto energético en las cervicales, porque si no, si uno pone las hojas o las pantallas en la mesa, tiene que llevar la cabeza hacia adelante y eso repercute directamente en el cuello por el peso de la cabeza. Es una palanca muy grande para que tienen que soportar las cervicales. Hasta que también nosotros cuando leemos tenemos que hacer algo que eso lo aprendemos en posturología, que se llama convergencia ocular, que es que los ojos tienen que hacer esto, ¿sí? Se tienen que juntar y ahí es cuando nosotros leemos. Y esa convergencia es mucho más simple para el cuerpo hacerla en el polo inferior de los ojos. Entonces, cuando nosotros usamos un atril, gastamos menos energía porque nuestros ojos pueden converger mucho más fácilmente. Así que bueno, esas son algunas cositas que les digo de cosas
Ah,
que aprendemos,
importantísimo, sí.
que son importantísimos.
Sí. Importante porque tenemos
Así.
muchos problemas, no solo de adolescentes, sino también de personas mayores o adultos que vienen con muchos dolores cervicales. Entonces, cuando empezás a
Exacto.
preguntar y empezás a indagar y empezás a hacer la historia clínica, resulta que se pasan muchas horas con el celular, o ahora que están trabajando desde casa, viste, con el home office, están con la computadora, terminan con muchas contracciones en la cervical, y bueno, todo es producto también de las malas posturas. Cuando vos hablabas de la psicomotricidad de a partir de los 3 años, a nivel posturología, ¿ustedes tienen así una escala a medida que pasan los años, cuáles son las diferentes posturas, qué posturas tienen que poner los chicos? Porque yo, una de las cosas que a veces hablo, y que le digo a los padres que, por ejemplo, no lleven mochilas pesadas en la columna, que las chicas no se sienten así con las piernitas en W, porque eso trae muchos problemas en la cadera, en las rodillas. O sea, desde el punto de vista de la posturología, ¿hay distintas edades, hay porcentajes, hay indicaciones que ustedes dan?
Mira, la realidad es una buena pregunta. La realidad es que todo lo que mencionaste antes son indicaciones que se dan desde lo musculoesquelético, que está buenísimo, porque son las respuestas que tiene el sistema, así como tiene información que ingresa al sistema postural, tiene esta información que sale es la de las cadenas musculares, de evaluar cuáles están más acortadas, cuáles más tensas. Eso lo hacen algunas escuelas de postura, como el RPG, bueno, y otras tantas que hay, Busquets, bueno, que apuntan más a trabajar sobre las cadenas musculares, que eso también es súper interesante y complementario. Y lo que vos decís de hábitos de llevar menos peso, de cargar los pesos, tratar de distribuirlos simétricamente, no sé, cuando uno lleva las bolsas del supermercado y demás, también está bueno. Pero en posturología, que yo sepa, no hay una escala, sino que siempre se puede trabajar en cualquier edad sobre los captores. Y en general, cuando un captor está afectado, a diferencia de con lo muscular, que es algo que se va como acumulando en el tiempo y se va retrayendo una cadena muscular, acá cuando hay un captor alterado y uno lo modifica, suele haber una respuesta inmediata. Por ejemplo, es lo que pasa con la dislexia. Cuando uno detecta ese problema y pone unos prismas, que es lo que se utiliza en posturología para tratar el captor ocular de baja potencia, un nene que de pronto no podía leer porque se le mezclaban todas las imágenes, inmediatamente las puede ver. Y a veces pasa un poco con las plantillas sensoriales. Por ahí un dolor que estaba encendido, uno apaga esa espina irritativa, por ejemplo, con una goma EVA de baja densidad, y en el momento cede. Que es un poco la diferencia a veces con otros tratamientos, que no digo que sea mejor o peor, pero a veces uno encuentra esas respuestas independientemente de la edad. O sea que yo creo que si me preguntas, no es que hay una edad adecuada, que está bueno siempre hacer una consulta a un posturólogo, sobre todo si uno tiene síntomas como ser mareos o esto de que no ve bien, se le nubla la vista, nota inestabilidad, como que está en un barco, todas esas cosas podrían llegar a ser síntomas de un síndrome de deficiencia postural. Igual siempre en lo que es adolescencia, como están estos picos de crecimiento, está bueno también hacer los controles, ¿no? Porque ahí también uno encuentra un montón de cosas y de alteraciones. Y en cuanto a lo que es, ¿cómo es? Como ese tratamiento postural, además de lo sensorial, está bueno lo que vos decís, la ergonomía, que es todo lo que tiene que ver con el ámbito de trabajo, ya sean los chicos en la escuela como en los adultos en su, no sé, su escritorio de trabajo, cómo está puesta la computadora, siempre conviene que esté el monitor alto, a la altura de la vista, ¿no? Para evitar estas flexiones de cabeza. Y bueno, lo que nosotros recomendamos es esto de la inclinación de poner un atril, ¿no es cierto? Que antes, si uno se fija, usaban los pupitres que venían con esa inclinación, que después no
Así
sé
es.
por qué se dejaron de usar. Entonces, una de nuestras ideas a futuro es poder que en las escuelas vuelvan a poner este tipo de dispositivos que son sencillos, porque es nada más inculcar de poner un plano inclinado. Así que bueno,
Claro, te hago
no
una
sé si...
pregunta.
Sí.
Las personas que tienen migraña por su que es muy molesto, la saca de situación. Tuve una oportunidad de tener una colega cuando yo estudiaba que la pobre tenía migraña y la verdad es que se tenía que levantar e irse de la clase porque era insoportable. ¿Esto también es
Sí.
producto y posturalmente eso te pone mal? ¿Hay posibilidades de corregirlo? ¿Es de orden médico de otra forma?
Bueno, ahí como en todo diagnóstico hay que investigar en lo posible las causas, siempre descartar una causa médica, por decir algo de gravedad, como puede llegar a ser un tumor o algo así, pero descartado todo este tipo de cosas, si no le encuentran la causa, muchas veces es una alteración sensorial, porque bueno, también uno posturalmente el cuerpo trata de mantener la mirada estable, porque si no veríamos todas las imágenes borrosas, para eso se vale de varios reflejos que conectan el vestíbulo con las cervicales, vestíbulo espinal, vestíbulo ocular. Es muy complejo el tema. Yo lo quiero tratar de simplificar, pero hasta nos cuesta a veces a nosotros mismos entender. Pero todo ese grupo de reflejos, si no está bien calibrado, puede empezar a generar esta incoherencia de información, generando vértigos, mareos, tinnitus, que es como un zumbido en el oído, y ahí a veces el problema viene por una alteración vestibular o en el captor boca, o sea, estomatognático, que eso ya ahí nosotros lo solemos trabajar en interdisciplina con odontólogos, con optómetras, que acá, bueno, por ahora hay pocos, pero podría ser alguien que vea la parte ocular, sobre todo la muscular de los ojos, que es la que regula esta estabilidad. Y también especialistas en rehabilitación vestibular, que son los que evalúan los sensores internos del oído, que bueno, ya hay muchos kinesiólogos formados en eso y muchas veces recurrimos a tratar con ellos. Así que bueno, y en cuanto a lo que es podología, bueno, todo lo que es, dónde podrían intervenir ustedes acá, es en poder hacer una evaluación de la postura. Y bueno, confeccionar las plantillas, además de todo lo demás que ustedes hacen, que es el tratamiento de otras afecciones del pie, que bueno, ahí sabes vos mejor que yo, pero lo que dijiste antes de hongos, de cualquier espina irritativa provocada por, no sé, por algo traumático, lo que fuera, eso también va a influir obviamente en la estabilidad y ustedes pueden intervenir muchísimo desde ahí. Así que bueno, lo que a mí me aportó la posturología, si te tengo que decir, de todas otras cosas que venía estudiando antes, fue esto de ver al cuerpo como un todo y de cómo por ahí un dolor en el pie podía llegar a generar una consecuencia, no sé, en la boca o en la mandíbula, cosas que antes ni se me hubieran esté cruzado por la cabeza y que, bueno,
Ahora,
o
Carol.
algo que me pasó, por ejemplo, en la práctica clínica mía, es que puse un estímulo en el pulpejo del dedo gordo, porque a todo esto hay mucha, yo lo tenía en el Power, pero lamentablemente no lo pude pasar. Hay mucha gente investigando estas cosas en el mundo, que se puede buscar por PubMed, por internet, y bueno, me puse a probar un estímulo que estaba estudiado para mejorar la estabilidad en el pulpejo del dedo gordo. Y tal fue la intensidad de lo que generó que a esa paciente que le puse el estímulo me llama diciéndome que se empezó a marear. Así que bueno, por eso digo, a veces uno no tiene noción de lo que puede estar generando con un estímulo tan pequeño, y así como uno puede ayudar al paciente, lo puede desestabilizar y generar lo que me pasó a mí, que obviamente que le terminé sacando el estímulo porque en ese caso no funcionó. Esas cosas, bueno, también suceden en la clínica, pero bueno, está bueno poder razonar y ver. Tener una buena herramienta de evaluación como así como para poder resolver problemas, poder diagnosticarlos y tratarlos.
Ahora, Caro, vos, por ejemplo, vos sos kinesióloga, sos fisiatra, estás dejando de lado la posturología, me imagino que bueno, te pasa un poco como a nosotros, veíamos a un paciente de tal manera, o le hacías rehabilitación de tal manera, sin pensar que quizás ese dolor se autorreflejaba en otro lado, ¿no? Y creo que le pasa a la mayoría de los profesionales. Vos, desde que estás en el tema de posturología, y como vos dijiste, le pusiste a esta persona en el pulpejo del dedo una reacción y sintió mareos. ¿Siempre es algo que pasa en el pie, se refleja en la parte cabeza, mandíbula, oídos, o puede ser al revés también?
Podría ser al revés también. O sea, el tema es este, hay un ida y vuelta en la información, que como te decía, por ahí a veces, de hecho, bueno, esta podóloga Marta, que le agradezco un montón por haberme recibido también allá en España, me contaba que ella tuvo un caso de una persona que vino con unas plantillas diferentes que le habían generado una traba en la mandíbula. Entonces, bueno, ahí también es como que uno empieza a unir que el cuerpo está conectado y quizá a veces también influyen otras cosas, ¿no? Lo emocional, la parte alimenticia, o sea, tampoco siempre es no siempre es una sola la causa, pero muchas veces sí. Y bueno, cuanto más sepamos, vamos a poder probablemente resolver. Y a veces, bueno, también uno como profesional de la salud no puede prometer la cura, tiene obligación de medios y de tratar de ofrecer los medios lo mayor, todos los medios disponibles que haya, y cuando a uno algo lo supera, lo bueno es poder contar con la derivación y poder derivar a otro que pueda resolver, porque la realidad es que somos muy complejos y somos sistemas dinámicos no lineales, entonces no siempre es uno más uno es dos, entonces
sí, correcto.
A veces hay cosas que son hasta que nos escapan a lo que hacemos. Pero bueno, la verdad es que es esto que yo te cuento a mí, digamos, me sacó de ese pensamiento que tenía lineal, que a veces salimos de la facultad así, o de que una cosa trae la otra, también poder integrar más las cosas, no quedarme solo con el diagnóstico de una partecita del cuerpo, sino tratar de ampliar la mirada, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, para mí fue un recurso muy valioso y que todavía lo sigo estudiando y desarrollando porque es muy amplio, como te decía.
Sí, igual, por ejemplo, uno, viste, en el caso nuestro que nos dedicamos a miembros inferiores y que estamos muy encima de los pies, más allá de la historia clínica y lo que le preguntes al paciente, pero una vez me acuerdo, no sé si vi algo de posturología, de pronto el tema de la mordida, si muerden mal con la parte de la mandíbula hacia adelante, eso ya le influye en la columna, influye todo en miembros inferiores, y la verdad que me sorprendí mucho, ¿no? Y dije, bueno, está todo relacionado, o sea que somos un todo, y que bueno, hay que estudiar y hacer un seguimiento, o bueno, interrelacionar con otros profesionales. Por ejemplo, yo lo que te quería preguntar, si tuviste oportunidad de atender chiquitos con discapacidades diferentes, porque nosotros estamos muy abocados a eso, ¿no? A la discapacidad, porque no hemos dado cuenta, y lo vemos, que falta mucha prevención, falta mucha información, los profesionales no están preparados o capacitados para atender quizás, por ejemplo, un chico con autismo, y bueno, entonces estamos muy encima de todo eso. Entonces te quería decir si vos tuviste esa experiencia de poder atender a algún chico con discapacidad.
Sí, lo vi en el Congreso de Podólogos que organizaste el año pasado, que empezaron con toda esa movida que está buenísima. Yo todavía no tengo la experiencia de meterme en esa área, trabajo más con adultos mayores en general y niños que no tienen ese tipo de problema. Ahora estoy teniendo un paciente, sí, que le pusimos las plantillas con el traumatólogo de la asociación, pero no te puedo dar la devolución todavía porque requiere de tiempo hasta ver cómo evoluciona, ¿no? Pero bueno, sí, es un área en la que se puede trabajar perfectamente. Que justo no es a la que yo más me dedico, pero que se podría esto implementar. Y de hecho, bueno, allá cuando estuve en el hospital este de Barcelona, vino un niño con esto, con dislexia, y lo que sucede a veces, no era dislexia, era lo que vos me mencionaste antes.
Autismo.
Autismo. Claro, entonces, lo que pasa a veces con estos casos es que son muy difíciles de evaluar, porque, digamos, la postulología te vale de varios test clínicos para los cuales hay que tener un ida y vuelta de comunicación, que al no tenerlo a veces es difícil. Así todo, se pueden probar estímulos, colocarlos y ver cómo responde y probablemente haya una respuesta. Después existe un aparato que se llama estabilometría, que sirve para evaluar objetivamente la posturología y la estabilidad, que en España ya lo tienen casi todos, o en Europa, nosotros contamos nada más con 3 equipos por ahora en el país, que bueno, quienes lo tienen están también haciendo un poco de investigación con eso, así que quizá futuro te pueda como hasta mostrar algún caso clínico o eso, que ahora por el momento no lo tengo, pero sí, que se puede intervenir seguro.
Ahora, Caro, en el caso de este paciente con autismo que te tocó ver en España, ¿vos viste algún trato especial? ¿Cómo se le llegó a este chiquito? ¿A través se le habló? ¿Se le presentaron? Viste que ellos usan muchos pictogramas, que son dibujos, donde ellos van asimilando todo el proceso que va a pasar. ¿Pudiste ver algo de todo eso o fue una atención normal como cualquier paciente?
Sí, fue una atención, digamos, como cualquier paciente. La verdad que ellos me sorprendió que atienden muy bien, muy cálidamente. Cosa que a veces en el ámbito médico y por la celeridad de la masa de pacientes uno no tiene el tiempo. La verdad que acá lo han atendido muy bien, y el tema era que bueno, que se empezó a tener que armar como un grupo de interdisciplina porque bueno, no se sabía bien por dónde ir. Entonces esto de bueno, de que una reunión con los odontólogos, se le probó de poner los SALF, que son como unos microestímulos en la boca que ellos usan para regular el tono desde ahí, y bueno, fue interesante de ver. Yo no pude ver después la respuesta porque vi cómo ellos lo atendían en ese momento, pero después no pude seguir yendo, entonces no sé después qué pasó con ese caso, pero sí que se trabajó en interdisciplina. Así que bueno, yo creo que esto es una opción de tratamiento que no es invasiva y que bueno, que puede servir como para probar una alternativa, ¿no? En estos pacientes muchas veces andan dando vueltas sin encontrar qué hacer, y bueno, uno le puede brindar algo, y bueno, después depende de muchos factores cómo va a ser el resultado, ¿no?
Sí, seguro.
Pero que es una opción y una alternativa, sí.
Te hago una última pregunta, porque sé que te tenés que retirar y ya estamos terminando el programa. ¿Qué nos dirías a nosotros como podólogos, más allá de que nosotros hacemos una historia clínica, una anamnesis, preguntamos si tienen enfermedades de base, observamos los pies y todo? Vos desde tu punto de vista como kinesióloga, fisiatra y de la parte de la Asociación de Posturología, ¿qué más nos podés aportar o qué consejo nos darías? ¿Qué más tendríamos que ver sobre un paciente, por ejemplo?
Bueno, quizá es esto, ¿no? Seguir atendiendo como lo vienen haciendo no estaría mal, pero tratar de empezar a a alejarse un poco más del cuerpo, no quedarse tanto con el pie. Yo entiendo que uno sale con esa formación y cuesta muchísimo cambiar un poco el paradigma o agregar nuevas cosas que nos pasa incluso a los kinesiólogos, ¿eh? Nosotros todavía tenemos muy instalado la parte musculoesquelética, que también es importante, pero esto de alejarse un poco del paciente, mirarlo un poco más de atrás, quizás sacarle una foto y después verla, porque por ahí en el momento a veces del apuro y eso uno no puede verla y ver el antes y el después con lo que sea que le hayan hecho, a ver si hubo un cambio en la postura, en los hombros, en las rodillas, en la inclinación de la cabeza. Y bueno, a partir de ahí, empezar si pueden y tienen la posibilidad, la curiosidad y el interés, porque a veces es complicado también para nosotros seguir formándonos con todas las cosas que nos impone la vida, pero tratar de seguir formándose y buscando que hay más información. Y bueno, cuanto más información tengamos, probablemente más respuestas podamos ofrecer. Así que bueno, a mí esto, la posturología, me abrió un mundo nuevo que a mí me ahora con todo lo que estudié hasta el momento y sigo porque te despierta mucho interés, me hubiera gustado que me lo hayan enseñado en la facultad, pero bueno, que
Seguro.
quizá eso en algún momento eso ocurra. Pero bueno, por
Sí,
ahora
estaría
es.
bueno que aquí en la Argentina también se haga la carrera o no sé cuánto puede llegar a durar, ¿no? La relación entre la podología y la posturología, como se hace en España. Estaría muy bueno.
Sí.
Y alejar, como vos decís, alejarnos un poco de los pies y ver un todo, que de hecho
Sí.
cuando yo hago los estudios de biomecánica, en realidad veo un todo, porque en
Claro.
realidad es así, y la gente a veces se sorprende porque desconoce un montón de cosas. Entonces está bueno, y está bueno lo que vos me decís, ¿no? El consejo para los podólogos y podólogas de ver un todo y no solo el pie. Por eso muchas veces yo le digo a mis colegas, observen a los pacientes cuando no los ven, cuando ellos no ven que ustedes los están observando, porque la gente cuando vos los observás es
Exacto.
como que se paran bien, se corrigen y un montón de cosas. Entonces está bueno
Exacto.
observarlos cuando ellos no se dan cuenta y ahí es donde empezás a ver los distintos problemitas que pueden llegar a tener. Tengo entendido que ustedes
Exacto,
van a dar.
claro.
Sí, te escucho.
Claro, cuando uno ve cuando ingresa al paciente a la consulta y eso siempre hay que mirar cómo camina y demás. Pero lo que sí tiene por ahí la posturología es que uno tiende como a querer modificar los músculos esqueléticos, una estructura simétrica la quiere como simetrizar a la fuerza. Y ellos, los españoles tienen un dicho que está muy bueno, que es, vos podés ser el jorobado de Notre Dame y estar bárbaro y que no te duela nada, y porque quizá tu cuerpo se adaptó a eso y compensó y anduvo bien, o ser la Barbie y estar hecho pelota. Entonces,
Sí, es
por
verdad.
ahí lo que la posturología para mí me aportó es eso, es por ahí no querer cambiarle al paciente, sobre todo el que viene con muchos años de arrastrar un tema así, como esa foto que yo mostré de mi abuela, no querer a la fuerza corregir esa postura, sino tratar de dentro de lo que ya está constituido, modificar su estabilidad, que eso es lo que se supone le va a mejorar el gasto energético.
Así es.
Así que bueno, es un
Me quedó
poco
una duda.
cambiar también algunas cosas.
Sí, seguro. Me quedó una duda con la foto de tu abuela de ese genu valgo de la pierna derecha. La pierna corta de ella era la izquierda, ¿no? Por eso hacía un valgo de
Exacto.
derecha. Perfecto.
Y además tenía mal puesto el bastón. No sé si alguien lo
Sí.
advirtió, pero el bastón va del lado sano, se
Sí,
dice,
exacto. Sí,
porque es donde
sí.
se logra distribuir la carga cuando apoya
Claro.
la pierna afectada en un 50 y 50 para disminuirle la carga. Pero
Así
bueno,
es.
nada, cosas que se conocen ahora muy, muy bien y se dominan bien, que antes por ahí no estaba tanto la vista ahí. Así que por eso digo, todo influye una mínima cosa como es cómo colocar el bastón, hasta la postura laboral, hasta, por ejemplo, está el síndrome de la billetera, que ya detecté varios casos de esos, que son las personas que se sientan en el asiento con la billetera en el bolsillo.
Claro, y
Eso
hacen así
lo
la
digo porque es
desviación.
algo muy común y hay gente que me
Sí.
dice, ah, sí, yo siempre me pongo la billetera ahí. Y nunca se pusieron a pensar que eso les genera al estar sentados también como un realce en la pelvis,
Así
¿no?
es.
Entonces, a veces
Así
el
es.
tratamiento consiste en observar, en escuchar al paciente y en darse cuenta de esos detalles que no son fáciles, pero muchas veces los advertimos.
Bien. Caro, sé que tienen un
Sí.
taller que van a dar. Me gustaría que pases la publicidad de ese taller que van
Sí,
a dar.
bueno, te agradezco mucho. El sábado arranca la tercer formación de base de la Asociación de Posturología Clínica, que pueden en nuestras redes ver todos los flyers y demás, o mandarnos un email y solicitar información. Arranca el sábado, son tres módulos virtuales online con Santiago Crucci desde España, que es
Sí,
quien nos da
España.
la teoría, y él viene en abril a dar la parte práctica.
Bueno, se cortó justo. Espero que retomes un poquito la señal. Bueno, nada, estamos terminando ya casi el programa. La verdad que es muy interesante todo lo que aportó Carolina. Es muy interesante para los colegas. Es muy interesante para la gente, para los padres, para que tomen conciencia y tomen conciencia de los chicos, de las posturas. Por eso nosotros hablamos tanto de la prevención. Sí, Caro, se cortó justo cuando estabas terminando de decir lo del taller.
A eso, que los invitamos a todos y te agradezco nuevamente por el espacio. Cualquier cosa está en las redes de la asociación para contactarse con nosotros.
Buenísimo.
Y bueno, lo del taller que me pediste, lo
Sí,
voy a
eso.
hablar. Lo que pasa
Sí.
que es esto, ¿no? Es tan largo la información para poder entender el concepto que por ahí un taller nos queda muy corto. Y la idea es que esto se pueda aprender bien desde las bases.
No,
Por
sí,
eso, por lo
seguro.
menos, hacer el curso de base es un buen comienzo.
Bueno, buenísimo. Te agradezco, Caro, por la entrevista. Estuvo súper interesante. Vamos a seguir con esto. Ojalá que puedan armar un taller para nosotros, para los podólogos. Así dure varias jornadas, pero estaría muy bueno porque es muy interesante, muy, muy interesante. Y por otro lado, bueno, nosotros tratamos de a veces ver todo lo que se hace en España, ¿no? Que ellos están tan adelantados con todo este tema y la verdad que ojalá algún día podamos tener la misma altura que ellos. Te agradezco.
Ojalá, igualmente tenemos profesionales muy buenos acá en el país, también lo quiero recalcar porque,
Sí.
nada, también me di cuenta de eso, de que no, parece que estamos alejados, pero no tanto.
No tan
Así que
tanto.
bueno.
Bueno, muchas gracias, Caro. Gracias por estar. Vamos cerrando el programa. Nos vemos el miércoles que viene con otro profesional de la salud. En este caso, creo que va a ser un amigo de aquí de Argentina, un traumatólogo, Pablo Wolf, donde vamos a tocar otros temas. Caminemos juntos hacia la salud y la vida, dejando huellas saludables. Gracias, gracias, Caro. Gracias a FM Mantra. Y nos vemos el miércoles que viene de vuelta a 15 horas de Argentina, ¿sí? Chau, bendiciones, un beso.
Para comunicarse con Gustavo Pérez, técnico superior en podología y director de Deportpie, Centro Integral del Pie en Ramos Mejía, miembro del grupo PIES Internacional, puedes mandarle un WhatsApp al móvil de Argentina, más 54 911 2450 8789. Por mail a gustavoduardo@yahoo.com.ar. Instagram @deportpie_aleteia. Face Gustavo Pérez.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.